En las vísperas de lo que celebramos o habremos de celebrar en estos días, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, quisiera que meditáramos en el gran amor de Dios al dar a su Hijo a morir por nosotros. Es mi deseo con este mensaje que en nuestro corazón se aliente ese sentir de gratitud, de gratitud. De tal modo que nuestras almas reconozcan su indignidad, pero al mismo tiempo haya gozo en nosotros por la salvación. El rey David dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Y también, amados hermanos, que podamos ver tan grande amor de nuestro Dios, que para nosotros no sea una carga rendirnos a Él, entregarnos a Él, porque ahora le pertenecemos y Él ha dado mucho por nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en esta hora. Invito a abrir sus Biblias allí en Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Oremos, Padre Celestial, enséñanos. Tú moriste por los pecados de todo el mundo. Y ahí estábamos nosotros incluidos, Señor. Nuestros pecados tú los llevaste en la cruz. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Hermano Mario, si me ayudas para apagando los aires, hermano. Pusimos un poquito el calor porque hace ratito estaba frío. Pero luego ya empieza a subir. Al ratito vamos a estar sudando. Así que los apagamos y mantenemos el calor aquí entre nosotros. Amén. Esta es una verdad tan básica de la vida cristiana, pero es una verdad fundamental, que el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. Quisiera detenerme en versículos que son muy conocidos, pero que veamos el énfasis de que Cristo murió por todos. Todos nosotros, por todos nosotros. Y después quisiera que viéramos el hecho de que aún, pues, la gracia de Dios para que nosotros accediéramos a aceptar esa salvación para nuestras propias vidas. Pero antes de eso quisiera hablar un poquito acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de la misma. Nos dice la palabra del Señor que Dios fue manifestado en carne. La paga del pecado es la muerte. El hombre, por su pecado, está separado de Dios. Entonces, Dios ideó un plan, le llamamos el plan de la salvación. Este plan no es un plan de última hora. Este plan es un plan que Dios ideó aún desde antes de la fundación del mundo. Encontramos frases en la Biblia que nos dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Cristo fue inmolado, Él, el Cordero de Dios, desde antes. Ya Dios tenía establecido y decretó que la salvación sería a través de Él mismo hecho carne. Es muy importante esto, amados hermanos, porque ningún hombre puede salvarnos, porque todos los hombres hemos pecado y el pecado nos separa de Dios y no somos capaces. Pero Dios mismo fue hecho hombre. Y es ahí donde vemos su encarnación. Se encarnó, se hizo carne. Y esto es lo que recordamos, ¿no? En este tiempo. El nacimiento del Señor Jesucristo, y sé que no podemos establecer una determinada fecha necesariamente, pero recordamos al Señor en este tiempo. Pero por supuesto, 9 meses antes hubo un milagro donde Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, vino a morar en el vientre de una mujer y creció. Es decir, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre ha existido. Él siempre ha sido una persona, Él es Dios. Pero hubo un momento en la historia en que Dios se unió a una naturaleza humana. Y dice la Biblia que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Hubo una obra de Dios en que se formó una naturaleza humana no procreada por el hombre. Hay un enigma, ¿verdad? O un pensamiento es si María participó con su semilla, con su óvulo, de esta encarnación. Muy interesante porque dice la Biblia que aún el Mesías sería del linaje de David, sería de la descendencia de David. Algunos dicen, bueno, para que pueda ser del linaje de David, uno, por lo menos su madre, o por lo menos sí, María tuvo que participar. Sabemos que Dios puede crear de la nada y de alguna manera puede crear también rasgos que de alguna manera tuviesen con David, y o solo el hecho de que ella nació de una descendiente de David. Tanto José como María eran descendientes del rey David y esto cumplía la profecía. Pero Dios fue hecho carne. Dios creó una naturaleza humana a la cual se unió la naturaleza divina, y ese pequeño huevo cigoto empezó a crecer. Y dice la Biblia que en Hebreos capítulo 10 que Cristo le dice al Padre, me preparaste cuerpo. Dios fue moldeando este cuerpo, y por todos esos 9 meses, ese ser era el Dios hombre en el vientre de una mujer. Así como creemos que un bebé desde el momento de la concepción es un ser humano, independientemente de que todavía necesita desarrollar muchos aspectos en su formación. La Biblia, creemos que cuando Dios engendra, mejor dicho, el hombre engendra, dice la Biblia, Adán engendró hijos. No engendró semihijos, engendró hijos. Y Dios dice que todo conforme a su género, ¿verdad? y dice la Biblia que Dios creó al hombre a su género, a su ¿cómo se dice? A su imagen y semejanza. Y cuando Adán engendró a Set, dice la Biblia, lo engendró conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y él era un ser humano. Cristo estaba allí desde el vientre de su madre. Por eso estamos en contra del aborto. El aborto es asesinato, es homicidio de un ser humano. Por supuesto, el aborto deliberado, ¿no? Entonces, Cristo nació, y ese niño que encontraron los pastores en un pesebre, envuelto en pañales, era el Dios hombre. Dios hecho carne. Ahora, ¿por qué era importante este hecho? Inclusive creemos, y es parte de nuestro credo, en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la palabra virginal? Nacimiento virginal. No creemos que María necesitaba ser sin pecado para que el fruto de su vientre fuese sin pecado. Aún, ¿verdad? El Ave María que se repite, ¿verdad? Tiene esa tendencia, ¿no? A decirlo. Pero María era una mujer como cualquier otra mujer. Creemos que era una joven que se había convertido a Cristo, que reconocía, o mejor dicho, a Dios. Ella reconocía a Dios como su Salvador, así lo dijo ella. Pero ella no hizo que el fruto de su vientre fuese santo. Este es el concepto tradicional, de la iglesia tradicional, y aprovecho para mencionarlo, ¿no? En las vísperas de ahora la celebración del 12 de diciembre, otra vez, ¿no? Las mañanitas a la Virgen, ¿no? Y todo lo que implique eso. Yo creo que se ha hecho mucho, ha habido mucha confusión, sin duda que sí. Se ha puesto como corredentora. Escuchaba a alguien decir que ahora ya se ha cambiado, que no es corredentora de Cristo, porque la iglesia tradicional cambia en base a la tradición, en base a los concilios, en base a lo que dice el Papa, y no está establecido en base a lo que dice la palabra de Dios. Para la iglesia católica, creen la palabra del Señor, pero también la tradición. Y la tradición para la iglesia católica, el término tradición, es lo que han dicho los doctores de la ley, lo que dijeron cierto, los obispos que se reunieron tal día, y ellos consideraron que ahora tendría que haber un purgatorio, y ahora había que haber una confesión sacerdotal, cosas que la Biblia no enseña, y que después con el tiempo se pueden cambiar. No, estábamos equivocados en esto, ahora, porque en base a lo que el Papa pudiera decir, se cree que cuando el Papa habla, él es palabra de Dios, de alguna manera que se está diciendo, ¿no? Entonces, se ha hecho mucho, hay mucha confusión con respecto a esto. María era una mujer común y corriente, una mujer piadosa, una señorita, ¿verdad?, que se sometió al Señor. Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, Dios mismo se ha hecho carne y nace. ¿Y por qué es importante que naciera virginalmente? Es decir, de un vientre virgen, donde se garantizaba la no participación del varón, lo cual confirmaba que el Señor Jesucristo no era de la descendencia directa de Adán, en el sentido, él no heredó la contaminación de Adán. Él nació sin la contaminación de Adán. Dice la Biblia que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Entonces, él nació de una virgen, lo cual confirma esto, nació sin pecado. Dice la Biblia que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, después fue tentado y no hubo pecado en él, de tal manera que él pudo ahora, en esa condición de su vida, infalible, impecable, pudo llevar nuestros pecados. Dice la Biblia así, lo dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vaya conmigo a 2 Corintios 5, a este pasaje que acabo de mencionar, para que lea con su servidor, digo lea, siga con su vista, lo que dice la Biblia con respecto al sacrificio del Señor aquí. 2 Corintios 5, 21 es el que acabo de citar. Mire lo que dice en el versículo 14. 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Por quiénes murió Cristo, dice allí? Por todos. Versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y mire lo que dice aquí con respecto a este ministerio de la reconciliación, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién dice? Al mundo. Al mundo. Y aquí la palabra mundo creemos que se refiere a la humanidad. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Reconciliando consigo al mundo, y el mundo se refiere a los hombres, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y luego el versículo que hace unos instantes le cité, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Es solamente el apóstol Pablo? ¿Es solamente Pablo y los corintios? ¿Es solamente Pablo y los creyentes? ¿O es toda la humanidad? Bueno, en los versículos anteriores nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo, al mundo, al mundo. Ahora, usted puede notar, y algunos hermanos ya lo habrán notado, que nuestro énfasis ahora también en este mensaje es declarar que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue por todo el mundo. No solamente por algunos. Algunos creyentes enseñan que Cristo solamente murió por los elegidos. Aquellos a los cuales Dios había elegido y había predestinado, y que Cristo solamente murió por ellos. Y en una doctrina, ¿verdad?, donde se enseña la depravación del hombre, y creemos que el hombre está en pecado. Pero se enseña que como el hombre no puede hacer nada por sí mismo, Dios decidió por el hombre. Dios decretó anticipadamente quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ser reprobados o condenados. Entonces, Cristo, como es un acto soberano de Dios de quién iba a ser salvo y quién no, es imposible que el acto soberano de Dios se venga abajo. Entonces, no es posible que Cristo muriera por todos y que solamente sean salvos los elegidos. Entonces, y no confirmar una especie de salvación universal, entonces Cristo murió solamente por los que Dios eligió que iban a ser salvos. Es algo que no creemos que la Biblia dice y enseña. Creemos que el hombre no tiene la capacidad por sí mismo de salvarse. Pero esto no indica que el hombre, siendo capacitado por Dios, puede creer en Dios si es que desea creer en Dios. Dios capacita al hombre, y voy a hablar de eso en unos instantes más. Por eso nuestro énfasis ahora, no quiero solamente enseñar esto para refutar un concepto teológico de ciertos sistemas teológico, pero quisiera, porque no es solamente aquí para refutar algo, sino quiero que veamos la bendición de saber que cuando Cristo murió en la cruz, murió por mí, murió por usted, murió por la persona que está a lo mejor en su pecado, está en un vicio. Y le puedo decir con libertad, Cristo murió por ti. Y no tengo que estar en esa enigma o en esa... ¿Habrá Cristo muerto por mí? Porque si Él no murió por mí, o si yo no he sido elegido por Dios, entonces Él no murió por mí y yo no puedo aceptar la salvación porque Dios no decidió salvarme. Y una de las cosas que son preocupantes con ese tipo de pensamiento es el hecho de que la salvación de la humanidad está establecido en lo que Dios ha decretado, aunque es cierto. Porque Dios decretó y Dios decidió y tomó la iniciativa de enviar a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y Él desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? El Cordero de Dios fue inmolado. Aún Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De quién? Del mundo. Del mundo. La salvación no está descansando en el decreto de Dios, aunque depende de ese decreto, pero finalmente lo que yo voy a hacer con Cristo será lo importante. ¿Qué voy a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Cristo hoy? Y aunque yo no tengo la capacidad de salvarme a mí mismo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, dice el que no naciere del agua y del Espíritu, el agua es la palabra que nos hace renacer, la palabra que nos convence, la palabra que nos capacita para tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que convence al mundo, no a los elegidos, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aunque es una realidad que en ocasiones vemos aún en la Biblia, el énfasis en los versículos cuando dice el apóstol, ¿verdad? O dice el Señor Jesucristo que el Hijo del Hombre vino a dar su vida por nosotros. Por nosotros. Y aunque ese nosotros, algunos lo aplican solamente los elegidos. Bueno, y podemos decir, bueno, solamente por los, Él dio su vida por los cristianos. Bueno, Él dio su vida por todos, pero de alguna manera hay un énfasis particular en cuanto a los creyentes, porque fueron los que por la pura gracia de Dios y ellos rindiéndose a la gracia de Dios, aceptaron esa salvación y ahora son hijos de Dios. Es como dice la palabra del Señor, que Dios es el salvador, así dice la Biblia, de todos los hombres. Y luego dice, mayormente de los que creen. Pero si Dios es el salvador de todos los hombres, ¿por qué no todos son salvos? ¿Que no tiene Cristo poder para salvar a toda la humanidad? Por supuesto, el poder de la expiación de Cristo puede salvar a todos. En Cristo todos serán vivificados, todos potencialmente pueden ser salvos. Pero no queréis venir a mí, dijo Cristo. No queréis venir a mí ahorita. En Juan capítulo 6, versículo 44, mire lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 6 y versículo 44. Dice así, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Y esa es una realidad. Nadie puede venir al Señor sin la atracción de Dios hacia el Hijo. Ninguno, dice Cristo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a Dios, nadie puede ser salvo sin esta iniciativa divina de atraernos a Él. ¿Cómo nos atrae? Su palabra, su gracia previniente o previsora, su gracia aún antes de la salvación. Aún yo creo que Dios permite circunstancias en nuestras vidas para hacernos conscientes de Dios, hacernos conscientes de nuestra necesidad de Dios. Dios en su misericordia y en su providencia nos permite estar en un determinado lugar. Pudiéramos irnos a otra dirección. ¿Por qué fuimos a tal lugar? ¿Por qué nos establecimos en tal lugar? Y allí llegó alguien y que nos habló del Señor. Y justo en un momento muy particular en nuestras vidas, estábamos pasando por esto, alguna circunstancia pasó, creemos que Dios tiene control aún de cada situación que pasa. No es que Dios tenga el universo o las personas sencillamente como un reloj que va en su engrane y esto va a ser aunque Él no lo quiera. No, Dios soberanamente, porque Dios es soberano, ¿qué quiere decir? Él es el que decide. Pero Dios soberanamente le dio al hombre la capacidad de decidir. Y Dios no va a ir en contra de lo que Él mismo le ha dado al hombre. Pero sí, Dios acomoda situaciones, circunstancias que están fuera de nuestro control para llevarnos a un momento en el cual empieza a obrar nuestras vidas y que pudiéramos ser salvos. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y Dios atrae de muchas cosas, maneras. Dios es paciente para con nosotros. Pudiéramos decir, amados hermanos, que, y es un tema, ¿verdad? Es un pensamiento interesante, ¿no? Dios conoce el día de nuestra salvación. Y dentro de esas circunstancias, si yo puedo resistir la obra de Dios, puede llegar el momento en que pudiera yo haber sido salvo, pero me resistí al Señor. Pero gracias a Dios que Dios no se cansa. Amén. Y ha tenido paciencia para con nosotros. Dice la Biblia que Él, ¿cómo dice? Ah, es primera, segunda de Pedro, capítulo 3, cuando dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y este versículo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es el que concede el arrepentimiento en su pura gracia, al judío, al gentil, como Pedro dijo, también a los gentiles se les ha concedido arrepentimiento. Pero tanto el judío como el gentil, el ser humano, puede resistir la atracción de Dios, puede resistir la gracia de Dios. Y es una de las cosas que en ese sistema teológico que enseña la reprobación de algunos o la condenación de algunos y la salvación de otros, en base a la decisión de Dios, se enseña lo que es una gracia irresistible. Tú no puedes resistir la gracia de Dios. No la puedes resistir. Por más que tú quieras, no la puedes resistir. Ahora, nadie puede ser salvo sin la gracia de Dios. Amén. Pero tanto como decir que no se puede resistir, este es uno de los problemas, y creo yo, una de las cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando, en cuanto a este sistema teológico de pensamiento, es del calvinismo o la teología reformada, con sus diversas particularidades, ¿no?, de cada uno, ¿no? Uno con, bueno, es el aspecto lógico de los diversos puntos. Como el hombre, Dios decide por él. Y la salvación es solamente por la muerte de Cristo, porque es la provisión de Dios. Entonces, el hombre, cuando Cristo viene a su vida, como Dios ya decidió que él va a ser salvo, él no puede resistir la gracia de Dios. Va a ser salvo, aunque no quiera ser salvo. Pero no vemos eso. No vemos eso. Yo sé que hay algunos pasajes que se pueden tomar como que es así, Dios decide. Y no estamos pisoteando la soberanía de Dios. Dios ha decidido que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decidió soberanamente dar a su Hijo. Es una realidad. Ninguno de nosotros es digno. Pero no por ese hecho, aunque yo ya estoy condenado, no soy digno, porque a veces es esa respuesta. ¿Cuál es el problema de que Dios haya decidido alguno, que unos son condenados y otros no? De todas maneras, todos están condenados. Pero como Abraham habló con el Señor, el juez de Dios, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Pero es cuestión de solamente su voluntad. Él decide, y quién le dice qué haces. Y sí, pero Él ha decidido dar salvación a todo aquel que cree. Y Él atrae. ¿A quiénes atrae? Entonces, si hablamos de una gracia irresistible, entonces, y de una expiación limitada, es decir, que Cristo solamente muere por los elegidos, entonces Él solamente atrae a algunos, no a todos. ¿Hay acaso injusticia en Dios? Porque por usar una expresión, si a esas vamos, todos estamos condenados. Todos. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y mire Juan 5:40 con su servidor. Versículo 39, Cristo está hablando con estos hombres, ¿verdad? Y les dice: escudriñad las Escrituras, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieres. ¿Por qué no quiere? Es que no fue escogido por Dios, por eso no quiere. Entonces, olvidémonos de la capacidad de decidir del hombre. ¡Punto! ¿Sí? Entonces, yo no voy a decidir. Dios va a decidir todo lo que yo soy. Es que Dios es soberano, pero ese es uno de los problemas. Cuando se toma una verdad absoluta de Dios, y se lleva y se enfatiza solamente esa verdad. Y no se enfatiza la otra verdad. Dios es soberano. Dios es soberano en su voluntad. Pero Dios también ha dado en su voluntad, en su soberanía, al hombre el poder decidir. A Adán le dijo: nombra a los animales. Y Adán decidió por sí mismo nombrar a los animales, lo cual es una muestra de ese libre albedrío. En el huerto del Edén, él puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tenía que decidir. Dios mismo estableció la posibilidad de una u otra cosa, porque él decidió que el hombre escogiera o ejerciera, voy a decirlo mejor así, en su libre albedrío. Pero Dios capacitó a Adán. Dios le dotó a Adán para que él pudiera haber escogido lo que Dios le había dicho que era lo correcto para él. Pero llegó un momento de una decisión. Y nos dice la Biblia: Eva fue engañada. Pero Adán, ¿qué dice la Biblia? No fue engañado. Él deliberadamente decidió tomar aquello que Dios había dicho que no tomara. Dice Deuteronomio 28: he aquí, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si hicieres mis mandamientos, y la maldición si no hicieres mis mandamientos. Pero bien, otra vez, estamos hablando aspectos teológicos aquí que tiene que ver con el hecho de explicar estas situaciones. Pero ¿qué para mí como cristiano? ¿Es mi vida cristiana argumentar solo teológicamente y defender un sistema teológico? Por supuesto, hay un sistema de pensamiento que debe ser bíblico y debo ver todas las aristas que la palabra de Dios me presenta. Y no, aunque son de ayuda, ¿verdad?, algunos conceptos teológicos o doctrinas o de conjunto de doctrinas que han ayudado, finalmente la base de lo que creo debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero mire conmigo lo siguiente, amados hermanos: ¿por quién es Cristo murió? Mire, primera de Timoteo 2:6. Les la cita, si usted quiere anotar esta cita, es interesante. Primera de Timoteo 2:6, ¿por quién es Cristo murió? Ayúdame, Señor, por favor. Dice así la palabra de Dios. En el versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y ¿quiénes? Y los hombres. Es un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si alguien dijera, es que ahí nosotros se refiere a los elegidos. Bueno, pero no solamente los elegidos se descarriaron. Él murió por todos. Mire Hebreos 2:9, y este pasaje nos enseña la importancia de la encarnación de Cristo. Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 14 es el que decía que tenía que ver con la encarnación de Cristo, no el 9 que me acabo de leer, pero mira el 14, dice, hablando de Cristo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, librar a todos. Juan 3:16, usted lo puede citar conmigo, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 2:2, que es el pasaje que leímos y está en su boletín. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son impíos? Todos. No hay justo, Romanos 3:10, ni aún uno. Entonces, ¿por quién es Cristo murió? Por los impíos. Por los impíos, por todos, todos. Estamos separados del Señor. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, ahí es que nosotros se refiere a los elegidos. Pablo es de los elegidos. Bueno, dos versículos antes dice que Cristo murió por los impíos. Y también los reprobados o los condenados también son impíos. Murió por ellos también. Y la razón que no encaja es el hecho de que Cristo murió por todos. Para los de esta teología es que si Él murió por ellos, ¿por qué no tienen ellos la oportunidad de ser salvos? Pero Cristo murió por todos y todos tienen esa oportunidad. Se puede resistir y rechazar al Señor. Mire segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 1. Segunda de Pedro 2:1. Inclusive aquí habla de falsos maestros. Y mire lo que dice. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Ok? Segunda de Pedro 2:1. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aquí habla que el Señor rescató, y estos falsos maestros lo van a negar, pero lo rescató a los falsos maestros, o sea, murió por ellos. Y yo creo que existe también la posibilidad de este pasaje de enseñar la realidad de que hay personas que confiaron en Cristo, Cristo les rescató, fueron salvos, pero en apostasía se convierten en falsos maestros. Mateo 20, versículo 28, otro pasaje, Mateo 20, 28. Dice así la palabra del Señor: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Y yo sé que, por ejemplo, ese versículo deja la idea, ¿no? Ya ves, Él nada más dio su vida en rescate por muchos. No dice todos. Bueno, a lo mejor en cuestión de semántica yo le diría, todos son muchos. Todos son muchos. Pero está bien, tomemos la Biblia. Hay una realidad, que hay versículos en los cuales sí se enfatiza un grupo de elegidos o de aquellos que han creído, voy a decirlo así, que también han sido elegidos. Creemos en base a la presencia de Dios. Y sí se enfatiza, Él dio su vida en rescate por muchos, porque es realmente Él es Salvador mayormente de los que creen, en quienes se aplicó. Cristo murió, ¿verdad?, por la iglesia. Sí, dice Efesios 5. Y a ver, no dice que por todos, dice que murió por la iglesia. Entonces, si murió por todos, entonces toda la iglesia es todos son de la iglesia. Bueno, da el énfasis de que Cristo murió por la iglesia, porque aquellos por quienes todos murió, o por quienes todos, ¿cómo lo digo? Por quienes todos murió, que han confiado en Cristo, son la iglesia. Y tenemos un énfasis particular. Él murió por la iglesia, Él murió por sus hijos, Él murió por muchos, Él los rescató porque Él tiene un propósito para ellos. Ahora esta iglesia la quiere hacer una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Lamentamos al que el impío, el que no quiere creer, ¿verdad?, está condenado. Dice Primera de Juan 3:18, ¿verdad? Esta es la condenación. No dice así. Dice así, lo voy a leer, perdonen, Primera de Juan, no es Primera de Juan, es Juan 3:18. Usted conoce este pasaje, fíjese lo que dice la palabra del Señor, Juan 3:18. El que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora ahí podríamos decir, ¿verdad? Dice, el que no cree. Y uno dice, bueno, pero es que yo en qué momento no creí, pues si decidieron por mí. Uno que no cree es el que ejecuta una acción y dice, no creo, o resiste la gracia de Dios. Y Dios no es inmisericordia en esto, al contrario. Dios es paciente, Dios atrae, Dios quiere salvar, Dios capacita. Pero eso no quita el hecho de que una persona resista al Señor. Mire Lucas capítulo 13, vaya conmigo a Lucas capítulo 13. Tomando aquí las escrituras. Lucas capítulo 13, versículo 18. Lucas 13, 18. No, estoy mal. No es Lucas 13, 18, hermanos. Discúlpenme tantito. Ok. Versículo 22. Ahí mismo en Lucas 13, pero el 22. Versículo 22. ¿Está ahí conmigo? Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les respondió y les dijo, mire lo que les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora, este versículo tiene una ahí, ¿verdad? Dice, van a procurar entrar, pero no pueden. Pero también dice, esforzaos. Y la palabra esforzaos, logizomai, es... No es esa, perdón, no recuerdo exactamente ahorita, para no decir una que no es, pero viene de, bueno, se me fue la frase, la palabra, ¿verdad? Pero habla de una lucha, es la misma palabra que se usa contender ardientemente por la fe. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, es decir, ríndete, busca a Dios. Hay muchos que van a querer y no podrán porque están resistiendo al Señor. Inclusive, mire el versículo 25 en adelante, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Inclusive la realidad de que hay muchos que pueden tener una apariencia de piedad o que piensan que han confiado en el Señor. Y no. No se han convertido. A Cristo, no han aceptado al Señor. Así que encontramos estas verdades, amados hermanos, pero otra vez, y concluyo en esta mañana, ¿por qué todo esto? Solamente para poder refutar una doctrina que no creemos que es bíblica o que no, según la Biblia no es lo que es. Es más bien para decirle, hermano, démosle gracias a Dios por la salvación que Dios nos ha dado. ¿De qué debo darle salvación? Darle gracias a Dios. Un día envió a su Hijo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en mí. Un día, independientemente de mi trasfondo, Él sabía dónde nací. Y un día Dios me buscó. Él dio a su Hijo por mí. Él me ha buscado. Él me ha llamado. Él me ha atraído. Él me ha dado, concedido el arrepentimiento. Oh, amados hermanos, ahora somos hijos de Dios. Como dijo la hipnóloga Frances Havergal, mi vida di por ti. ¿Y cuál es la respuesta? La siguiente. ¿Qué has dado tú por mí? Gracias a Dios por la salvación tan grande que tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta salvación? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Cuál es el destino de su alma? Dice la Biblia que tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y nuestra ciudadanía está en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador. ¿Cuántos años le queda a usted de vida? Entiendo que mucho tiempo fue ignorante, tal vez. Y mucho tiempo, analicemos nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo tal vez estuvimos resistiendo a Dios? Le estuvimos diciendo a Dios, después, después, después. Y Dios conoce. Llegó el día en que nos rendimos a Él. ¿Qué vamos a hacer? Mire, un último versículo, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros, Tito 2, 14. Hablando del Señor Jesucristo, es nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo. ¿Qué título? Salvador. Él es mi Salvador. Amén. Salvador. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 14, Tito 2. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Usted ahora es del pueblo de Dios? ¿Usted ha confiado en Jesucristo? ¿Usted ahora es hijo de Dios? ¿Está usted agradecido por lo que el Señor le ha dado? Estos días de Navidad nos recuerdan, ¿no? ¿No es cierto? ¿No le gusta escucharlos esta realidad, verdad? De que el Señor vino. Amén. Al mundo paz nació Jesús, nació ya. ¿Quién nació? Ya nuestro Rey. ¿Es su Rey? ¿O hemos tomado la salvación solamente como una, de una manera egoísta, decir, ah, ya soy salvo, me voy a ir al cielo, ¿verdad? Pero, ¿y qué? ¿Eres un pueblo de Dios? ¿Le has dicho al Señor, como Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo? ¿Qué te pertenece? ¿Te pertenece mi vida? ¿Le pertenece nuestro tiempo? ¿Le pertenece? ¿Por qué nos cuesta trabajo? Es que nuestro pecado, nuestra vida, sí, pero seamos conscientes. Ahora ya somos de Él. ¿No le vamos a poder pagar todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Dios no está esperando eso? Pero ahora nuestras vidas son de Él. Todo lo que somos es de Él. ¿Por qué no se lo rendimos a Él? Ahora, un asunto que quiero mencionar esto. ¿Por qué? ¿Dónde están aquellos que le podrán decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego completamente, haz de ella lo que tú quieras? Si tú quieres usarme para servirte, si tú quieres usarme como ser predicador, como misionero. Creemos en un llamamiento divino. Dios te está llamando, así como el Señor atrae la salvación. Dios te está tal vez atrayendo a que tú te rindas a Él. ¿Qué te impide? ¿Es acaso digno de eso? Claro que sí. ¿Vale la pena? Por supuesto. ¿Dios no te dejará? Claro que no te dejará. ¿Vale la pena rendir nuestras vidas para de 100% nuestras vidas servirle y compartir con otros de este evangelio bendito? Solamente hay una vida para eso. Ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta, dijo Moisés. Que Dios nos ayude. Padre celestial, renueva en nosotros. Danos el gozo de nuestra salvación. Danos un corazón agradecido por lo que tú nos has dado, Señor. Aún, Señor, te agradecemos por esa tu gracia que nos capacitó para creer un día. Oh, mi Señor, gracias. Gracias por guardarnos. Gracias. Por convencernos, gracias. Aunque reconocemos que hay muchas cosas tal vez que no son un enigma para nosotros de la manera como tú obras en los corazones. Así como crece, dice la Biblia, ¿verdad? La semilla, ¿verdad? Y así es la obra de Dios, crece de tal manera, o como crecen los huesos en el vientre de una mujer, refiriéndose a ese nacimiento, a esa formación de ese nuevo ser, dice la Biblia, así ignoras la obra de Dios. Hay muchas cosas que tal vez no entendemos, pero reconocemos que tú has estado allí, Señor. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Señor. Y ahora te damos gracias por esto. Te damos muchas gracias. Sé con nosotros. En tus manos nos encomendamos. Y gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado.
alabado y glorificado seas. En Cristo Jesús oramos. Sigan orando, hermanos. Bueno, dígale al Señor, gracias, Señor. Y dígale, ¿qué quieres que yo haga para ti, Señor? A lo mejor aquí hay alguien que el Señor está llamando para servirle. O te necesitas consagrar a Dios. Y te has estado resistiendo. Has estado dejando para después el vivir para el Señor. Tú, tu familia, tú joven, tu señorita. ¿Que acaso no es digno nuestro buen Dios que lo dio todo a su Hijo por nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que Dios sea con nosotros. ¿Habrá alguien aquí que quiera arreglar su vida con el Señor, pedirle que el Señor le perdone? Aceptarle como su Salvador. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Quisiéramos orar por ti. Este es el tiempo. No resistas más a Dios. Levanta tu mano. ¿Tú quieres pedirle a Cristo que te salve? Dios conoce cada corazón. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendícenos en esta hora. Sosténnos y danos una profunda gratitud por la salvación que en Cristo tenemos. En Cristo oramos. Amén, Señor.